Bueno, hermanos, muy buenos días a los que nos han saludado. Vamos a continuar escudriñando las Escrituras. El Señor decía, ¿se acuerda en su retórica, en su discurso continuo? Primero que todo, Él presentaba la autoridad absoluta de las Sagradas Escrituras. Y hay un pasaje que dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis qué cosa. La vida eterna, ¿cierto? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es increíble, pero uno cuando lee las Escrituras de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis, uno descubre una persona que se va repitiendo. Quizás no se nombra en su nombre propio, por decirlo así, que es Jesús, ¿cierto? Jesucristo. Pero su persona, su obra, su esencia, aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y lo vamos descubriendo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo. La iglesia se reúne en torno a Cristo, en torno a sus virtudes. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de Cristo. No tenemos otro propósito. Hablar de nosotros mismos no tiene ningún sentido. Y por eso que el apóstol Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado. Que el Señor nos ayude a ser fieles hasta que Él vuelva, o hasta que la muerte nos encuentre, nos llame a su presencia, ser fieles y poner a Cristo como el centro de todo. Y estamos estudiando precisamente el tema de la comunión, que habla de una unión común, ¿ya? Nosotros nos reunimos en un sentido común, en un propósito común, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La comunión es un tema que nos ha permitido ver que la iglesia es más que un salón de conferencia, un lugar donde yo vengo a escuchar un sermón, sino que es donde vengo a hacer comunión. Y la comunión debe mantenerse mediante la perseverancia de los santos, es decir, debemos hacernos fuertes, inclusive frente a las situaciones, inclusive frente al desgano. ¿Cuántos de nosotros quizá en algún momento estamos desganados físicamente, cierto? Y uno dice, tengo que ir. Y quizá llegamos por el verbo deber y no por el verbo querer, cierto. Y llegamos porque debemos estar. Pero el Señor también pone el querer como el hacer, ¿ya? El Señor siempre pone el querer como el hacer, pero nosotros debemos igual perseverar, a pesar de que el ánimo no esté de lo mejor, a pesar de que hayan habido pruebas durante la semana, o quizás minutos antes de venir acá puede haber pasado algo, aún así, perseverar. La perseverancia, lo comentábamos ayer en la reunión de varones, también tiene este dejo de aguantar. Aguantar las vicisitudes, las pruebas, las situaciones adversas. Porque las bendiciones de Dios no solamente llevan cosas que nos alegran. Y escúcheme bien, las bendiciones de Dios también tienen y llevan cosas que nos entristecen. Y nos hacen preguntarnos muchas cosas. Una vez dijo un hermano, las bendiciones muchas veces vienen envueltas en pañuelos. Qué bonita alegoría. En pañuelos porque son lágrimas entre medio. Pero uno no descubre hasta que aparece la bendición después de tantas lágrimas. El Señor es así. Su multiforme gracia, como dice la Escritura, se manifiesta así. Entonces, comunión es buscar en la palabra de Dios un solo sentir, una sola perspectiva, un solo propósito, una sola doctrina, e inclusive, lo hemos dicho, lo repetimos, una sola doctrina, una sola manera de hablar, es decir, un solo vocabulario, ¿ya? Y lo citaba la otra vez cuando vemos escritores como el autor de Hebreos, parece que escribiera Pablo, ¿cierto? Pero no fue Pablo que escribió la epístola a los Hebreos, pero su manera de presentar las escrituras, su enseñanza, cómo escribía, por decir así, la pluma del autor de Hebreos, es muy similar a la de Pablo. ¿Por qué? Porque había comunión, ¿se da cuenta? Entonces la comunión nos lleva a tener un mismo parecer y hemos estado enfocados en esas últimas reuniones. Ya vamos a entrar a la última fase de este estudio que nos ha llevado quizás meses, ¿no? Sí, yo creo que algunos meses. Y ya la vamos a ir culminando. Y en la última fase veremos algunos elementos que atentan contra la comunión. Pero todavía nos queda recorrido respecto al mismo parecer. Ya presentamos el ejemplo de la iglesia de los Corintios, ¿ya? La iglesia de los Corintios tenía varios problemas internamente, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Y uno de los problemas que tenía respecto al tema que estamos tratando era precisamente las disensiones que habían adentro. Habían partidismos, igual que los partidos políticos. Sí, como usted lo ve en la televisión. ¿no es cierto? Un color de cierto color o un partido A, B, C, dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, eso no debe ser entre vosotros, porque eso es carnalidad, es ser niños. ¿Qué es Pablo? Decía el mismo Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué es Apolos? Eran dos figuras importantes en la iglesia, pero ellos eran colaboradores, decía el propio Pablo. Uno plantó, el otro regó, ¿cierto? Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Es Dios. ¿Para quién la gloria? ¿Para el que plantó? No. ¿Para el que regó? Tampoco. Es para Dios que es el que da el crecimiento. El poder no está en el predicador, sino que en la palabra de Dios, en la semilla. No está en el sembrador el poder, sino que en la semilla. Entonces, eso le faltaba ver en perspectiva de la comunión a los corintios. Y ellos juzgaban por simpatías, ¿cierto? No, es que me gusta más este hermano, me gusta más esta facción. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos la historia de Chile? Los pelucones y los pipiolos, ¿se acuerdan? Así, todo el mundo se ha reunido en torno a facciones, ¿cierto? De izquierda, de derecha, no, yo soy de centro. Hermanos, en la iglesia no debe ser así. Nosotros debemos ser de Cristo y hablar de Cristo, y eso nos permitirá tener un mismo parecer. ¿Sabe por qué? Porque iremos menguando en nuestro parecer. ¿Se acuerda que hablábamos de conceptos subjetivos también? Como el yo creo, el yo pienso o el yo siento, que son parte de nuestro lenguaje habitual y lo practicamos, ya sea en la casa, en el trabajo donde nos desarrollamos, siempre decimos yo creo aquello, o yo pienso esto, o yo siento esto otro, ¿cierto? Pero en la iglesia debemos procurar renunciar a ese subjetivismo que está impregnado o enquistado, lo voy a decir así, en nosotros, y poder decir qué es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo respondía Él? ¿Cómo venció las tentaciones del maligno ahí en el desierto en Mateo capítulo 4? ¿Cómo le respondía él? Escrito está. Nuestro Señor Jesucristo es el más fiel ejemplo de subordinación a las Escrituras. Es increíble. Lo vemos a los 12 años ya aprendiendo de los maestros ahí en la sinagoga. Su mamá y su papá estaban muy angustiados. ¿Se acuerda que él se había perdido? Había mucha gente, mucha multitud, y el niño se había perdido. Y estaba estudiando ahí, y aprendiendo, y hacía preguntas, y los maestros se sorprendían. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra una subordinación, un respeto, una reverencia a las Escrituras. Que el Señor nos ayude, porque la comunión no se puede establecer fuera de la palabra de Dios. La única base sustentable para mantener la comunión es exclusivamente la palabra de Dios. Por eso que es preocupante a veces decir, yo soy creyente y no portamos la palabra de Dios. Yo no puedo hablar por mi propia cuenta. Tengo que tener la palabra de Dios. Tengo que someterme a ella. Tengo que confrontarme a ella. Que ella me refleje lo que soy. No podemos prescindir. Muy bien, Corintio entonces tenía ese enorme problema y por eso que había partidismo. Y el apóstol Pablo le llega a decir y a sugerirle, no sugerirle, sino que exhortarle, mejor dicho, que ellos tengan un mismo sentir, una misma palabra, ¿cierto? Y llegamos a Filipenses capítulo número 2, para poder contemplar a nuestro Señor Jesucristo respecto a cómo lograr la comunión. Acuérdense que este capítulo de número 2 de Filipenses, en realidad, la epístola a los Filipenses es una epístola de cristología pura, es decir, del estudio de Cristo. Se habla de Cristo, se presenta a Cristo y se revela a Cristo como de una manera pero tremenda que no podemos comprender. Si Él es Dios, si Él siempre habitó en su gloria, en su magnificencia, y Él se despojó de aquello y se hizo un ser humano, se hizo un hombre y 100% hombre, es algo que ciertamente no podemos comprender, pero eso es lo que se conoce como la encarnación de Dios, ¿no es cierto? Pablo lo llama también el misterio de la piedad, que Cristo, o que mejor dicho, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La profundidad del nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Es decir, tenemos una médula, por decir así, en la epístola a los Filipenses, de lo que es Cristo en esencia en su ministerio terrenal. Y conforme a ello, podemos ir entendiendo lo que significa encumbrarnos o ir avanzando los escalones hacia la verdadera comunión. Y estamos ahí detenidos en el capítulo número 2. Muy bien, número 2. Ya leíamos el versículo 27, antes de meternos al 2, ¿se acuerda el 27? Versículo 1, 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Número 2, capítulo número 2 de Filipenses, versículo número 1 en adelante, dice: por tanto, si hay alguna consolación de Cristo o en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, hermanos, contemplando a Cristo Jesús podemos entender cuáles son los escalones, por decirlo así de alguna manera ilustrativa, que nos llevan rumbo a la comunión verdadera. Ya lo habíamos dicho en reuniones pasadas, ¿puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? No, ¿cierto? Rotundamente no. ¿Puede haber concordia entre Cristo y Satanás? Tampoco. ¿Puede haber acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque hoy día se habla de que se puede hacer uniones y la palabra común está ahí inmersa. No importa que tú pienses que somos salvos a través de los santos o de la intercesión de María. Mientras tengamos conceptos valóricos y conceptos morales idénticos, podemos trabajar juntos. Eso se enseña hoy día abiertamente desde los púlpitos. Y cualquiera que se oponga a esta idea es una persona que está yendo en contra de lo que el Espíritu Santo, dicen ellos, está manifestando en la iglesia. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque el ecumenismo es algo muy sutil. El ecumenismo que ya lleva décadas, y usted dirá, y espero que no, ya está de nuevo con esto del ecumenismo. Me tiene hasta aquí con el ecumenismo. Espero que no. Y si es así, conversamos después al término de la reunión allá arriba. ¿Ya? Yo no tengo ni un problema. Hermano, el ecumenismo tenemos que tener cuidado. Es una línea delgada. ¿Ya? El Señor dijo muchas veces: mirad, que nadie os engañe. ¿No creen que el engaño va a venir aquí con bombo y platillos, hermano? En que usted y yo nos vamos a dar cuenta inmediatamente, esto es una doctrina engañosa. Hay muchas doctrinas engañosas y evidentemente engañosas. Pero el ecumenismo pretende presentar una comunión que no es real, que no se sustenta a la luz de la palabra de Dios. Porque no puede haber comunión, no es que usted quiera o no quiera, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y toda persona, o toda entidad, o toda organización que presente otro evangelio y otra postura, debe ser apartado, como anatema. No podemos ser condescendientes a aquello. Entonces, ¿qué estamos descubriendo en esto? Que contemplando a Cristo y solamente a Cristo podemos comprender cuál es la verdadera comunión, cómo lograr tener este mismo parecer, este mismo sentir y tener una misma palabra. ¿Ya? Por ejemplo, estuvimos viendo algunos pasajes. Versículo número 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es decir, debemos despojarnos de nuestros conceptos, de ideas, de filosofías, de escuelas. Esto me enseñaron mis padres. Por muy respetable que sean nuestros padres, las ideologías que nos hayan entregado, si no son conforme a la palabra de Dios, han de ser desechadas. Debemos despojarnos de aquello. Debemos renunciar al yo, a lo que nosotros pensamos que es la verdad. La iglesia no es un conjunto de varias verdades. No es como el mundo lo plantea, debemos ser tolerantes. Porque fíjese que, abriendo un paréntesis, hoy día se habla mucho de la tolerancia. Pero es la tolerancia que les conviene a ellos. Es una verdadera ley del embudo. ¿Cierto? Lo que es tolerante para sus propias ideas morales o inmorales, si quiere. Pero cuando alguien se opone a esas ideas, no hay tolerancia para el tal. Sino que hay marginación. Este es un homofóbico, este es un retrógrado, etc. No es el concepto verdadero de la tolerancia. En la iglesia no estamos para ser tolerantes entre nosotros en el sentido de que tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, amémonos, porque lo que importa es el amor. No, hermanos, no es así. La iglesia se reúne en torno a la verdad. La base de la iglesia es la verdad. Y la verdad conlleva un amor verdadero, que es el amor de Dios. No es el amor humano, no es el amor humanista, no es el amor sensual que nosotros vemos y somos bombardeados día y noche, ¿cierto? En la televisión, en la prensa escrita, en la radio, con estos amores que no tienen nada que ver con el amor de Dios, sino que es un amor recíproco y, peor aún, un amor sensual, un amor que tiene que ver con lo físico, con lo carnal. La gente se enamora y se vuelve a enamorar. Ese no es el amor de Dios. Por lo tanto, debemos renunciar a ese amor y decir: Señor, enséñanos cuál es el verdadero amor, para tener una perfecta comunión, un mismo parecer. Entonces, la única fórmula, por decirlo así, de tener esta comunión y un mismo parecer, es contemplar a Cristo, es verle a Él, es vivir a Cristo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se cumplía en la vida de Pablo ese imperativo divino que el Señor Jesucristo decía: si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Hermanos, ¿es fácil cumplir ese imperativo divino? Ciertamente que no, estamos todos en ese camino. En ese camino, ciertamente, estrecho. Pero ese camino estrecho nos lleva a la vida eterna. Vamos a perder deleites temporales. Como decía ahí el autor de Hebreos, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Era noble, imagínense. Tenía, por decir así, el futuro asegurado. Moisés podría haber quedado calladito y tenía su futuro asegurado. Pero él rehusó. Y no le importó tener o despreciar todo aquello que el mundo le ofrecía, porque él tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón, en lo venidero. Es un hombre que anduvo por fe. Hermanos, nosotros somos justos y los justos viven por fe. Cuando digo justo, no justo en sí mismo, lo aclaro, sino que declarado justo por la misericordia y la gracia de Dios. Es decir, su muerte no fue en vano. Y nuestra perspectiva de vida, me mira Farucito. Sí, bien, está escuchando la palabra de Dios. Cuando tenemos esta perspectiva de vida, hermanos, nos proyectamos más allá de lo temporal. Y yo insisto, aquí hay varios jóvenes y le doy gracias al Señor por ello. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que cumplir con los deberes cívicos, familiares, pero que tu perspectiva y la mía sea de vida eterna, de lo que viene, no de lo que el mundo te ofrece. Los tentáculos son grandes. Las atracciones de hacerte un hombre exitoso y que todos te miren y todos te alaben y todos te reconozcan tu inteligencia son grandes. Pero renuncia a ello. Pon la mira en el galardón, en la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, decía el Señor. Es contemplar a Cristo, es negarse a sí mismo, es morir. Hermanos, debemos morir. ¿Cuánto tiempo tenemos que practicar esto? Permíteme decirte, el resto de nuestra vida. Una vez conversábamos esto, hermanos, ya para meternos de lleno. Hay dos etapas de nuestra vida en que se manifiesta con más claridad y pureza la soberbia nuestra. Una es la juventud y la otra es la vejez. Es increíble. Y lo vemos socialmente y también, tristemente, a veces lo vemos en medio del pueblo de Dios. Los jóvenes quieren hacer su voluntad. ¿Qué me va a enseñar este viejo? Y los viejos quieren hacer su voluntad. ¿Qué me va a enseñar este cabro que viene saliendo recién del cascarón? No hay humildad recíproca. Pero nosotros debemos mirar a Cristo. ¿Cómo Él actuó? Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, cuando contemplamos a Cristo, entendemos la verdadera perspectiva de llegar a la comunión. No es fácil, ciertamente, claro. No es fácil, hermano. Dios está tratando nuestro carácter, nuestros orgullos, nuestras debilidades. ¿O quién de nosotros podría decir que no es orgulloso? Lo voy a decir en buen chileno: le pisan un callo y ¿qué pasa? El Señor te bendiga. No. Puede que salga el rosario de mi madre, como decía la canción. Hermano, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra fragilidad y la necesidad de morir. Morir al yo. Pablo lo dijo: ya no vivo yo. Es decir, el yo, el Saulo de Tarso que lo gobernaba, había muerto. Y ya no vivía él, sino que vivía Cristo gobernaba su mente, gobernaba sus emociones y gobernaba también su voluntad, íntegramente gobernado por el Señor. Que el Señor nos ayude a contemplarle a Él. Aquí dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya lo habíamos dicho, este es un breve repaso para seguir avanzando. Cuando el Señor le lava los pies a los discípulos, realmente le estaba viendo o practicando esto que Pablo, años después, dejó estampado en las Escrituras. Es decir, él le lavaba los pies sintiéndose realmente un siervo de sus criaturas. ¿Cómo podemos comprender eso, hermano? Que el Dios Todopoderoso que ni los cielos pueden contener haya venido a lavar los pies de criaturas viles y pecadoras como nosotros. Por eso es que la salvación de Cristo es gloriosa, hermano. El amor de Dios es glorioso. No es tan así como decimos, ah, Dios me amó. No, hermano. Nos amó aún siendo merecedores del castigo eterno. Hay dos conceptos que se van a ver en la historia, hermanos, al final de los tiempos. La gloria de su gracia y la gloria de su justicia. Bendito sea el Señor quien nos puso en un camino para la gloria de su gracia. De otra manera, estábamos en el camino para la gloria de su justicia. Porque los pecados van a ser sancionados duramente, con una paga eterna. La llama que nunca se apaga, el infierno que enseña las Escrituras, es verdad. Pero gracias al Señor que la puerta de la salvación está abierta aún. Y si tienes inquietud, tú todavía no tienes la certeza de ser creyente, pero tienes la inquietud ahora de decir, oh, realmente lo que está diciendo este hombre es verdad, es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti para salvación. Hermano, debemos ir entendiendo que el contemplar a Cristo es entender todas estas grandezas que están ahí incrustadas, yo lo digo así, es como en una mina, ¿cierto? En un yacimiento. En cada roca usted tiene que ir descubriendo estas incrustaciones de oro. Nosotros ya hemos sido puestos en un lugar seguro, pero debemos seguir escudriñando las escrituras y descubriendo quién es Dios, cómo es Cristo, cómo piensa a la luz de la palabra de Dios. Y descubrimos que Él actúa y piensa diametralmente distinto a cómo nosotros somos. Y siendo Él Dios, siendo Él todopoderoso, siendo Él soberano. Entonces ahí vamos conociendo los atributos esenciales de Dios. En la antigüedad, cuando éramos religiosos, solamente contemplábamos o nos convenía contemplar solamente un atributo esencial de Él, que era su amor. No, si Dios es amor. Dios nos ama a todos. Escuchaba la otra vez un foro ahí que pretendían defender lo indefendible, lo que sale en la tele todos los días, usted sabe a qué me refiero. Matrimonio igualitario, la homosexualidad, las aberraciones sexuales, etcétera, etcétera. Dios ama a todos, todos somos hijos de Dios. ¿Es eso cierto, hermanos? ¿Eso es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? No. Criaturas, sí. Parte de la creación. Pero los hijos de Dios son los que Él hace nacer de nuevo, para una vida nueva. ¿Me entiende? Y cuando estamos en vida nueva, contemplamos a Cristo y vamos descubriendo estas maravillas que están ahí incrustadas, hermano, en las Sagradas Escrituras. Dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La verdadera humildad y para hacer las cosas sin buscar vanagloria es ver cómo actuó nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? O sea, hermanos, cada cosa que hagamos para el Señor, pongámosla mil veces y lo que sea necesario a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la oración, y decir realmente lo estoy haciendo para vanagloria. Señor, muestra, escudriña, leíamos ahí, ¿cierto? Cantábamos el corito 33, que está basado en Lamentaciones, los escritos del profeta Jeremías. Escudriña mi corazón, escudriñemos nuestros corazones, porque Él conoce nuestros corazones más que nosotros. Y a veces hay un escondite ahí en nuestro corazón que no nos damos cuenta y que quiere gloria, y que quiere reconocimiento. Y que quiere crédito, y que quiere aplausos. Pero Cristo no vino a ser aplaudido. Por eso, hermano, me preguntaba el hermano de Uruguay, el hermano Ricardo, ¿es bueno darle aplausos al Señor? El Señor no necesita nuestros aplausos. Cuando un grupo de personas, una multitud se junta a adorar a su artista famoso, ¿qué hace la gente? Aplaude y se pone de pie. digno de admiración. Pero nosotros no debemos admirar al Señor, debemos adorarle, caer de rodillas, no ponernos de pie. Él es digno de adoración. No podemos rebajar al Dios de la gloria a un rockstar, ¿cierto? A un hombre de música y de aplausos mundanos. La iglesia se ha transformado en un centro de espectáculo. Demos un aplauso al Señor. Hay un profeta menor que dice, quita de mí, así lo dice, quita de mí las salmodías de tus instrumentos, no me interesan. Hoy día hay bajo eléctrico, humo, guitarra distorsionada y vamos con aplauso al Señor, porque esta es la alabanza. Lo que importa es la letra, dicen los pastores que están gobernando esos lugares. Pero no, hermanos, la música en sí, sin letra, es un lenguaje. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo debemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo? Obedeciéndole, siendo humilde. Venía pensando, a veces pienso, hermano, para los que... Miren, hermanos. Uno puede decir, Señor, yo te voy a ser fiel, voy a obedecer. Si esa obediencia y esa fidelidad no está revestida de humildad, no sirve para nada. Mira mi familia, bien constituida, mira mis hijos, sujetos a mí, y si yo no soy humilde, no sirve para nada. ¿Sabe usted? Santiago así lo dice. ¿Hay alguien sabio entre vosotros? Es muy sabio lo que dice Santiago, es el Espíritu Santo escribiendo ahí. ¿Hay alguien sabio entre vosotros? Dice, muestre por sus obras, en sabia mansedumbre, sus hechos. ¿Ya? Es decir, no solamente exhibir, hermano, obediencia, fidelidad al Señor, sino que exhibirla en humildad, en mansedumbre. En el recorrido de la vida uno conoce muchas cosas, hermano, y uno las comenta no para decir, uy, qué equivocado estaba el hermano o la hermana, no, sino que uno las saca como lecciones para la vida propia. Yo conocí hermanos fieles al Señor, conocedores de la palabra de Dios, con su hijo en sujeción, pero cero humildad, cero mansedumbre. ¿De qué sirve eso, hermano? ¿Acaso no hacen lo mismo los gentiles? Hermano, el último peldaño es ese. Pensar, actuar como Cristo actuó. Mirar a los demás como superiores a Él mismo. Increíble, ¿eh? Esto no es una obra humana. Lo que estamos proponiendo es una obra divina. ¿Cuántos de nosotros, no me responda, le dice al Señor en esta hora, Señor, sí, yo quiero llegar a ese último peldaño. Quiero ser humilde como nuestro Señor Jesucristo fue legítimamente humilde. Que le dieron una cachetada y él dice, devuélvele dos. No, el Señor Jesucristo dice, ofrécele la otra mejilla. ¿Cierto? Si te ponen a pleito por tu capa, dale también la túnica. El Señor miraba a los demás como superiores a él mismo. El Señor no miraba lo suyo propio, no era egoísta, dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estas exhortaciones, estas enseñanzas, como queramos llamarlas, hermanos, como las podamos entender, son manifestaciones de virtudes divinas que han de ser forjadas en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo pasará? No sabemos, pero debemos caminar en función de eso, en perspectiva de eso. Que podamos llegar a erradicar de nosotros las prácticas egoístas, egocéntricas, ¿cierto? Ególatras, y contemplar a Cristo. Y debemos entender lo siguiente, el Señor Jesucristo murió en un descrédito total. ¿O las autoridades lo aplaudían, hermano? ¿O le hicieron homenaje en su muerte? Con banda, con trompetas. ¿Y qué hombre más tremendo el que murió en la cruz? Él murió como un vil delincuente, hermano. El título que él tenía en la cruz era esto, en otras palabras, esto es el rey de los judíos. Véanlo, un desnudo, todo lacerado, todo flagelado. Esto es el rey de los judíos. ¿Y sabe lo que hacía la gente? Meneaba la cabeza. Una vez me decía un hermano, si pudieras viajar al pasado, ¿dónde te gustaría ir? Y uno dice, era nuevo, me acuerdo en el Evangelio, me gustaría haber ido en el tiempo del Señor. Y él me decía, claro, llevaba muchos años ya, me dijo, y si hubiese estado en la multitud que meneaba la cabeza y decía, Miren el loco ahí, que predicaba en la sinagoga, en las plazas públicas, y miren ahí desnudo, porque el Señor fue crucificado desnudo. Era una vergüenza. Por eso que Pablo decía, el Evangelio es una locura, es una estupidez para los griegos, para los que se pierden. Porque él predicaba a un hombre crucificado, a un delincuente crucificado, para ellos. Pero para nosotros era victoria sobre la muerte, sobre el pecado. El Señor venció en la cruz, hermano. Él es victorioso, él es invicto. ¿Se da cuenta que es diametralmente distinto? Para nosotros la victoria es vitoreo, ¿no es cierto?, aplausos, etc. Lo mismo que aclamaban con palmas en las manos, hosana, le decían, después son los mismos que estaban diciendo, crucifícale. El Señor venció en la cruz. Y ese es nuestro referente, ese es nuestro líder, por decir así, nuestro adalid, nuestro capitán. Es un Cristo que el mundo aborrece. ¿Quién de nosotros, hermanos, en sentido natural, quiere perder frente a los demás? ¿Quién de nosotros, en sentido natural, quiere que el orgullo sea doblegado a la perfecta voluntad de Dios? ¿Quién de nosotros quiere pasar por ignorante, pero fiel a la palabra de Dios? Hermano, en sentido natural, nosotros somos enemigos de Dios. Pero gracias al Señor que Él ha puesto su Santo Espíritu y que nos lleva a confrontarnos con estos pasajes y decir, sí, Señor, yo realmente quiero ver a mis hermanos como superiores a mí. Cuando alguien me está hablando, yo estoy aprendiendo de él. Que el Señor nos ayude. Quiero citar lo que el apóstol Pablo pone como razones de esta realidad. Versículo número 6 en adelante, el cual, Cristo, ¿cierto? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El versículo 6, esa palabra forma, significa en el original idéntico a Dios. Este otro de los golpes duros a los testigos de Jehová, que dicen que Cristo no es Dios. Pero este pasaje, lo lea usted en español, que es clarísimo, o lo lea en el original, que es griego, que también es clarísimo, Cristo es Dios. Cristo es igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios mismo, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse. Por eso que Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, es decir, grande es el misterio de Dios. ¿Cierto? Que Dios se hizo carne, se manifestó, se revistió de humanidad y vino y habitó entre nosotros y murió como un hombre. ¿Y por qué tuvo que morir como un hombre? ¿Por qué tuvo que morir en la carne? Porque lo dice también Pablo a los Romanos capítulo 8, porque él condenó el pecado en la carne. Entonces, hermano, él no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que en su plan divino y en su omnisciencia eterna, ¿no es cierto?, quiso hacerse Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cobra sentido lo que él pide a sus discípulos. ¿Quieren ser mis discípulos? Niéguense a sí mismos, despójense a sí mismos. Esta palabra en el original, despojarse, es una palabra que lleva a la doctrina de la kenosis. No sé si ustedes lo han oído hablar, donde Dios se vacía, ¿ya? Se vacía en el más puro, en el estricto valor de la palabra. Es decir, yo una vez lo comentaba con los jóvenes así, usted cuando tiene un tubo de pasta de diente, usted lo vacía, ¿cierto? Pero todavía le quedan ciertos restos de pasta y va haciendo como un rollito, ¿ya? Y lo deja vacío, totalmente. Después lo estira y está completamente vacío. Nuestro Señor Jesucristo se vació, se anonadó, se hizo nada por nosotros. Es decir, no estimó el ser Dios, sino que se revistió de humanidad, se humilló a sí mismo, se vació por amor a ti y por amor a mí. Cuando lo contemplamos a Él, inmediatamente reluce quiénes somos nosotros. Qué miserables somos, hermano. Disculpe que lo plantee de esta forma. qué miserables somos. Más allá de cosas que hagamos, es lo que somos, hermano. Entonces, el despojarse, el renunciar al yo, lo que estamos hablando, en otras palabras, es contemplar a nuestro Señor Jesucristo, que se despojó a sí mismo. Cuando usa este término a sí mismo, por ejemplo, cuando dice que llamó a los discípulos así, o habla en términos de reflexivo a sí mismo, está diciendo, en otras palabras, él voluntariamente se despojó. Él murió voluntariamente en la cruz, hermanos. Él dijo, yo voy a la cruz y a mí nadie me quita la vida. ¿Se acuerda? Juan capítulo 10. A mí nadie me quita la vida porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Se da cuenta? Es decir, Dios Todopoderoso voluntariamente quiere despojarse de sus privilegios, de sus prerrogativas divinas, para venir a tomar forma de hombre, a tomar forma de siervo y morir como nosotros sabemos que murió. Nadie lo aplaudió. La gente lo aborrecía. Hermanos, tenemos el sello de Cristo. La iglesia debe tener el sello de Cristo. Isaías decía, despreciado, desechado entre los hombres. Increíble, pero cuando nosotros observamos ciertas prácticas terrenales, como lo es, por ejemplo, la Navidad, todo el mundo celebra a Cristo. ¿Se ha fijado? Hasta Luis Jara, hermano. Luis Jara es la antítesis de lo que estamos hablando. Creo que él en su casa tiene espejos por todos lados. Se ama el hombre, ¿ah? ¿Ah? Se ama a sí mismo. Y él le canta villancicos al Señor. ¿Puede ser eso legítimo a la luz de la palabra de Dios? Por eso que esta Navidad reviste este concepto engañoso de que todo el mundo se vuelve cristiano sin serlo. Entonces debemos entender que al Señor lo aborrecieron, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice Isaías, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí? El sello de la iglesia debe ser igual. No puede ser una iglesia que la gente ame. Los únicos que van a llegar a la iglesia de Cristo, y no digo precisamente una iglesia local como esta, sino que todas las iglesias locales, van a ser los que el Señor en su misericordia y su gracia los va a llevar allí para salvación. Pero el mundo va a criticar, el mundo va a ofender, el mundo va a despreciar la verdadera iglesia de Cristo. Pero la falsa iglesia de Cristo va a ser aplaudida, va a ser admirada. Porque tiene nombre de Cristo, pero no es cristiana. No está el Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos viendo estos elementos, vamos comprendiendo muchas cosas que hacen vida en nuestros corazones. Porque él se despojó a sí mismo, toma forma de siervo legítimo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, mire lo que dice, se humilló voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es increíble, pero Hebreos capítulo 4, 5 introduce un tema muy interesante que tiene que ver con la obediencia. El Señor aprendió la obediencia. Ya lo decía adelante cuando él estuvo ahí a los 12 años en la sinagoga aprendiendo de los maestros de la ley. Él estaba obedeciendo desde chiquitito. Y era aprobado delante de Dios y delante de los hombres. Así dice el texto. Y cuando él nos dice en Mateo capítulo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, la palabra única en ese imperativo, lo voy a decir así, no es una invitación, venid, dice, ¿cierto? Es obedecer, obedecer. Él aprendió a ser obediente. Y aquí dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire lo que ocurre con esta obra gloriosa, con el misterio de la piedad. Por lo cual, por todo lo que ocurrió, por su vaciamiento, por haberse despojado voluntariamente, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ya? Jesucristo exaltado, Jesucristo que se humilló, que se vació, que se anonadó, que se hizo nada por nosotros, pero que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ese es el Cristo que estamos esperando. Ese es el Cristo que predicamos, hermano. Ese es el Cristo al cual queremos imitar. Queremos seguir sus pisadas. ¿Me entienden? No podemos, hermanos, llegar a tener un mismo parecer si no contemplamos en todas las áreas de nuestra vida, sean espirituales, como iglesia, pero también seculares, familiares. Si nosotros no dejamos de ser cristianos, hermanos, cuando salimos de aquí del local de reunión, la religión sí enseña eso, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser cristianos las 24 horas del día y debemos vivir en función de ello. Cuando estemos viviendo aquello, o estemos por lo menos transitando en ese rumbo, vamos a poder decir, sí, estoy contemplando a Cristo. No me estoy contemplando a mí mismo. Y por eso que viene un morir constante. Cada día vamos muriendo, ¿ya? Cada día que pasa, nos vamos amando menos, un poquito menos, ¿ya? Así que esperemos que cuando el Señor vuelva, nos amemos mucho menos de lo que hoy día nos amamos. Y que Cristo viva en nosotros. Entonces, la comunión es una realidad siempre y cuando nos sumerjamos en la presencia de nuestro Señor, ¿ya? Mire, de vuelta la hoja, por favor, hermano, en el capítulo número 3 de Filipenses, versículo 15 y 16. Pablo hablando en el contexto de proseguir al blanco. Bonito título o subtítulo, aunque no es inspirado, no sé si en su Biblia dice eso, prosigo al blanco. Pero Pablo lo enseña. Ya, nosotros debemos entender que el pecado es precisamente errar el blanco, ¿ya? El blanco, cuando usted tira esos dardos o las flechas, ¿cierto? Los que practican arco o tiro, qué sé yo, le disparan a un blanco, ¿ya? Un círculo que tiene varios puntos y el centro es el blanco, ¿ya? Y usted cuando no llega al blanco, usted yerra el blanco. Y ese concepto es lo que nosotros ahora conocemos como pecado, que es una palabra griega que se denomina amartía, errar el blanco. Toda nuestra vida va a estar centrada en esto, en atinarle, en darle al blanco. Ya lo decíamos, ¿se acuerda? Juan, capítulo, primera de Juan, capítulo 1, o... Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice, hijito, estas cosas os escribo para que no erréis el blanco, exactamente, para que no pequéis. Pero si alguno hubiera errado el blanco, ¿qué tenemos? Abogado. Gracias al Señor que es así, hermanos. Cada uno de nosotros necesita de este abogado, verdadero, legítimo y fiel. Entonces Pablo está encaminando a los filipenses a proseguir al blanco. Y mire cómo lo presentan los versículos 15 y 16. Dice así. Así que, como conclusión, todos los que somos perfectos, ya voy a aclarar eso, esto es esto mismo, sintamos. Un mismo sentir. Comunión. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nuevamente, ¿se da cuenta cuántas veces hemos leído este tipo de exhortación de parte de Pablo, de Pedro también lo citamos, insistentemente? Porque va a ser el tema de nuestra vida, hermano, que nosotros siendo totalmente distintos, podamos sentir una misma cosa, podamos hablar una misma cosa, es decir, podamos practicar la comunión. ¿Se entiende? Comunión tiene que ver mucho más entonces que juntarnos. Tenemos que tener un mismo sentir. Aquí, en el versículo 15, cuando dice, así que todos los que somos perfectos, ciertamente no se refiere a perfección plena, porque la perfección plena se obtendrá única, exclusivamente, cuando el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Porque no podemos ser perfectos plenamente, ¿por qué, hermanos? A ver, doctrina pasada. Por el pecado que mora en nosotros. Todavía el pecado, el mal, mora en nosotros. ¿Se entiende? ¿A qué se refiere esta palabra perfecto? Esta palabra perfecto es traducida de una palabra griega que significa madurez. La madurez es parte de la labor del enseñador para que todos vamos creciendo a la madurez. Lo hablábamos ayer en la reunión de damas, ¿cierto? Debemos dejar lo que es de niño. Debemos dejar las pataletas de niño para encumbrarnos a la madurez, para contemplar más a Cristo, para no defendernos tanto nosotros, sino que defender las causas de Cristo. Y eso es madurez. Por eso que Pablo también da una exhortación un poquito cruda a los corintios, decirles, ustedes necesitan mamadera. ¿Se acuerda? 1 Corintios 3. No pueden comer alimento sólido, ustedes necesitan biberón, chupete. Oh, Señor, que el Señor nos ayude a comprender eso, qué áreas de nuestra vida son de bebé. Ya lo decíamos, ¿cierto? Farucito, precioso. Imagínenselo con barba aquí. No, un bebé es precioso, pero un bebé con barba, yo creo que la gente reaccionaría. Hermano, el creyente debe crecer. Nosotros debemos ir creciendo en madurez. Entonces, en esa madurez que habla el apóstol Pablo, ¿qué debemos practicar? ¿Qué debemos evidenciar colectivamente? Tener un mismo sentir, comunión. Ciertamente, hermano, pensemos extremistamente de que vamos a ser en todas las cosas iguales. A usted le puede gustar un color, a otro hermano otro. A usted le gusta el helado, no sé, de lúcuma, ¿cierto? Al otro de pasar al ron. Estoy poniendo ejemplos cotidianos, ¿cierto? Entonces va a decir, no estamos en comunión porque yo me acuerdo, hermano, disculpe que habla algo doméstico una vez, y organizamos un asado, ¿ya? Entre hermanos, que es muy típico los asados entre los hermanos, entre la iglesia, ¿no es cierto?, locales. Un holocausto, se podría decir, ¿ya? Decía un hermano. Y resulta que habíamos comprado vacuno y pollo, pero había un hermano que estaba herido porque él quería cerdo. Y lo vimos después de lejos, ¿qué le pasa, hermano? No, yo quería cerdo. Así que se le fue a comprar cerdo para que el hermano estuviese alegre. Entonces, niñerías, ¿se da cuenta? Niñerías, que se podría haber planteado de otra forma. ¿A qué quiero llegar con esto? No quiere decir que estemos unánime en todas las cosas domésticas, pero lo que tiene que ver con los preceptos bíblicos, con la doctrina, con los intereses, con la perspectiva bíblica, con el porvenir, ¿qué estamos esperando como iglesia? Debe necesariamente haber una comunión. No puede ser que unos hermanos digan, yo estoy esperando que el mundo cambie, mientras que otro diga, no, yo estoy esperando que Cristo vuelva a cambiar el mundo. Son perspectivas diametralmente distintas. Yo estoy esperando, no yo, sino que un grupo de hermanos puede decir, yo estoy esperando que Cristo vuelva y me arrebate. No, yo estoy esperando conquistar el mundo, que la iglesia sea gobierno. ¿Cómo podemos tener comunión con perspectivas tan diametralmente distintas? Y eso está ocurriendo hoy día en el escenario mundial, hermanos. Por eso que es muy importante, y lo hablábamos también ayer en la reunión de varones, hermanos, cuando se hablen estas posibilidades de conocer hermanos que están en un mismo sentir, no podemos poner en duda que es una manifestación que el Señor en su gracia nos está permitiendo realizar, conocerles, animarnos mutuamente. Entonces, hermanos, Pablo insiste en esto, sintamos una misma cosa. Él está hablando de correr a la meta. Miren lo que dice el versículo 14. Prosigo a la meta. ¿Cuál meta? Al premio del supremo llamamiento. Segunda pregunta. ¿Qué premio? Bueno, nosotros debemos entender que se avecina el día de Cristo. Él nos viene a buscar en cualquier momento. Acuérdense que Juan capítulo 14 dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No se olvide, hermano, hermana, que ese vendré otra vez es una expresión que dice estoy viniendo. Es decir, que su regreso es inminente. Que es ya, que no es para 20 años más. Ciertamente pueden pasar 20 años más, no lo sabemos. Pero nosotros debemos vivir como que el Señor ya viene ahora. Y este lenguaje no debe cambiar de aquí a lo que el Señor permita. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos van a crecer. Y la pregunta es, ¿en qué perspectiva van a crecer? ¿En qué enseñanza van a crecer? Yo la otra vez pensaba, para el Señor 1000 años son como un día. Ya los que llevamos algún tiempo en el Evangelio, mucha gente nos dice, ¿hasta cuánto tiempo ya estás diciendo que Cristo viene? Han pasado cuántos años, décadas, y todavía no viene. Y eso ocurre para que se cumpla la Escritura. Porque Pedro lo dijo ahí en 2 de Pedro capítulo 3, vendrán burladores, es decir, gente escarnecedora que se burla de la verdad. Y que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde Cristo ha venido? Todo sigue igual, todo sigue intacto. Así lo dicen ellos. Pero ellos ignoran que para el Señor 1000 años es como un día. ¿Por qué quería comentar esto? Porque no sabemos, hermano, en la inminencia del regreso de Cristo, quizás pase 20, 30, 40 años y nosotros tengamos que morir. ¿Y nuestros hijos qué? ¿Con qué evangelio van a quedar? ¿Con el verdadero o con el falso? ¿Con la perspectiva dominionista terrenal o con la perspectiva celestial? Por eso, repitamos esto. Cultivemos esto en nuestros hijos, en los que han de venir. Cristo viene, hermanos. Cristo viene ya. Él viene pronto. Y Pablo lo dice así. Los que habremos quedado, decía él. ¿Se equivocó Pablo acaso? No, no se equivocó. ¿Habrá fallado su profecía? No, no falló su profecía porque él murió en fe. Él murió esperando la promesa del regreso de Cristo. Los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los que murieron en Cristo. A los Corintios también le dice algo así. Nosotros seremos transformados. Entonces, Pablo dice, yo prosigo a la meta. Cuando Cristo vuelva, hermanos, nosotros vamos a pasar un tribunal, ¿ya? Que la Biblia lo denomina el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14 y 2 Corintios capítulo 5. El tribunal de Cristo va a ser exclusivamente para los creyentes. Nosotros vamos a dar cuenta ahí, no conforme a nuestros pecados, porque nuestros pecados ya son tratados o fueron tratados, ¿dónde? En la cruz. Ningún pecador no redimido llegará al tribunal de Cristo. Solamente los creyentes redimidos por la sangre de Cristo llegarán al tribunal. Entonces, la pregunta es, ¿para qué es ese tribunal? Si ya todos nuestros pecados han sido tratados en la cruz de Cristo y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, podría ser la pregunta, ¿cierto? La respuesta es bien clara. Hay un premio que Dios ha prometido. La salvación no es un premio. La salvación es un regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos totalmente de acuerdo, la Biblia nos enseña aquello. Pero él no solamente habla de un don de salvación, sino que nos habla de un premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, en ese tribunal vamos a dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos como creyentes. Por eso que esto es solemne lo que estamos hablando, hermano. El Señor te dio al menos un don espiritual para ponerlo en servicio de la iglesia. Y por ese o por esos dones, el Señor te va a pedir cuenta, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo yo puedo ponerlo en servicio de los demás? Para que el día que yo tenga que rendir cuenta delante de mi Señor, no sea avergonzado y reciba el premio teniendo comunión. ¿Se entiende? Comunión. Teniendo un mismo sentir, renunciando a lo que no se ajusta a mi mente, hermanos. Tenemos que renunciar a lo que no se ajusta a nuestro intelecto y ponernos al servicio del Señor. Entonces, el apóstol Pablo habla precisamente de eso, de cumplir esta carrera, de proseguir a la meta, a este premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a dejar introducido la última parte para ir ya en la recta final de este tema, que se nos fue la hora ya, pero quiero solamente citar, por favor, Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Dice así, dentro de un mismo parecer, es necesario abordar el tema de la comunión para entender la unidad de la doctrina. Mire, Efesios capítulo 4, verso 1 dice: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuevamente esta referencia, versículo 2, con toda humildad y qué más. Y mansedumbre, ¿cierto? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí la lectura. Voy a dejar introducido esto que tiene que ver con la unidad de la doctrina. Porque la comunión no solamente tiene que ver con un mismo parecer, con un mismo sentir, con un mismo vocabulario, con una misma perspectiva, ¿cierto? Pero todo eso sobre una base. La misma doctrina. ¿Me entiende? No podemos tener doctrinas distintas. Una iglesia que tiene comunión es una iglesia que tiene una misma doctrina. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar, Dios mediante, si el Señor no ha venido, el próximo domingo. ¿Ya?